Bien, buenos días, hermanos. Dios nos bendiga y queremos entrar al tiempo de Santa Cena y poder reflexionar en la maravillosa obra de Cristo en nuestras vidas y poder dar gracias como iglesia por la obra que Él ha hecho en nosotros y por nosotros a través de su muerte y a través de su resurrección. En 1 Corintios, el capítulo 11, si quiere abrir sus Biblias, Pablo anuncia que el Señor ha ordenado que se celebre la Santa Cena en las iglesias y dice de esta manera, el versículo 23 del capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, dice que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces tenemos en nuestras manos los elementos y tenemos el pan adentro, son dos capas que hay, usted pela una, la primera, y tenemos el pan y en la segunda tenemos la copa. Jesús dijo, y dando gracias, dice que partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. O sea, que el sacrificio de Jesús fue hecho para nosotros, por nuestra necesidad de salvación. La necesidad más grande que una persona pueda jamás tener es la necesidad de salvación. Y todos los seres humanos, porque hemos pecado, tenemos esa necesidad. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, entregue su vida a Cristo. La Santa Cena es la reunión de los creyentes celebrando lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Si usted aún no ha recibido a Jesús en su vida, en su corazón, entonces no participe de la Santa Cena, porque no podemos hacerlo de una forma indigna. Lo hacemos en confianza y con conciencia de que Jesús ahora es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a tomar el pan, queridos hermanos, y vamos a participar juntos del pan. Como hemos leído en la palabra de Dios, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La sangre de Jesús nos limpia de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y esto es un regalo que Dios nos ha dado. Esto es algo que no podemos nosotros obtenerlo por ningún mérito, ninguna obra. Jesús murió por nuestros pecados, derramó su sangre para nuestra justificación. Y al tomar la copa, recordamos y vemos realmente la extensión y la grandeza de su amor por nosotros. Y con gratitud tomamos la copa en este momento. Padre, gracias por el privilegio de poder recordar el sacrificio de tu Hijo por nosotros, los pecadores. Y Señor, sabemos que no hay nada que podamos hacer. Ya todo está hecho, ya todo está finalizado en la completa obra de Jesús, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Gracias por la eterna salvación, por la comunión que gozamos los unos con nosotros y más aún la comunión que tenemos ahora contigo, que siendo enemigos hemos sido reconciliados por la muerte de tu Hijo. Gracias por este privilegio tan grande que nos das esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, queridos hermanos, en el libro de Tito. Tito, el capítulo 2, y vamos a leer los 16 versículos de Tito 2. ¿Todos tenemos la palabra de Dios? Tito, capítulo 2. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Padre, habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Utilice estos versículos que hemos leído, Señor, para que podamos realmente guardarlos en nuestro corazón y que estos puedan transformar nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Bien, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice Pablo a Timoteo, perdón, a Tito. El domingo pasado hablamos algo acerca de Tito, porque Pablo lo había dejado en la isla de Creta, porque había muchas cosas y muchas deficiencias que corregir en la iglesia. La iglesia no es un organismo perfecto, sino es un organismo compuesto de gente imperfecta y por ende va a tener siempre situaciones que arreglar, situaciones que corregir. Y eso no nos debe ni alarmar ni nos debe de preocupar en demasía, pero sí debemos enfocarnos en la solución de problemas que puedan incurrir en la iglesia. Y Tito fue un tipo, un muchacho, digamos, ¿no?, obediente, un hombre que se forjó sirviendo a Pablo y sirviendo con Pablo, un hombre que pudo, Pablo, decir que esta persona realmente es digna y es fiel. ¿Por qué? Porque él había sido fiel al Evangelio, había sido fiel a Pablo, había sido fiel al mensaje que Dios les había dado que prediquen. Y había corrupción en el liderazgo en las iglesias, de índole moral, de índole espiritual, y Tito iba a ponerse manos a la obra, manos a la obra. Ahora, recuerden que Tito no iba a hacer la obra. Tito iba a ser un instrumento de Dios, en las manos de Dios, para corregir la situación en la isla de Creta. Ahora, aquí vemos que le dice tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es la base y el fundamento del ministerio. Hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es exactamente lo que Dios dice en su palabra. No cambiado por pensamientos humanos, y es exactamente lo que Dios dice, pero también tenemos que comprobarlo con la misma escritura, que lo que estamos leyendo realmente quiere decir lo que estamos comprendiendo. Entonces, la arma más poderosa que Tito tenía, el arma más poderosa que la iglesia tiene, es la palabra de Dios. Por eso que el creyente tiene que ser un conocedor, un leedor, alguien que se alimenta, alguien que necesita conocer la palabra de Dios. Y nunca podemos decir que ya conocemos lo suficiente, no obstante que la hayamos leído muchas veces. Siempre hay algo nuevo que Dios quiere revelarnos a nosotros y tenemos que vivir en una cercanía total con la palabra de Dios. Entre nosotros y la palabra de Dios no debe haber ningún espacio. La palabra de Dios debe llenar nuestras vidas. Nosotros debemos leerla, debemos meditar en ella, debemos pensar en ella, debemos dirigir nuestras vidas a través de ella. La palabra de Dios es importante. Y Tito acá no tiene ningún equipo evangelístico, no tiene ninguna herramienta virtual, no tiene nada absolutamente, solamente la verdad de Dios. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, con la verdad de Dios. Esa es la única arma. Ahora, para ministrar necesitamos muchas cosas más. Pero sin embargo, esta es la única arma que Tito tenía. Y es la única arma que la iglesia, que nosotros tenemos como seguidores de Cristo. Hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Ahora, él dice, sana doctrina. ¿Por qué? Porque había muchas doctrinas que trataban de imitar la fe cristiana. Habían muchas falsas creencias, había muchas falsas aplicaciones contrarias a la palabra de Dios. Entonces, Pablo también dice, tienes que advertirles con la verdad para que se corrijan de estar en el error. Tito tenía que contrarrestar la oposición, establecerse en la palabra él mismo primero y establecer un nuevo liderazgo, corregir cosas que estaban realmente fuera de orden. La autoridad de un cristiano, de un líder, si no tiene una sana doctrina, ponga atención, se convierte en una maldición. Toda actividad, todo liderazgo, toda autoridad fuera de la autoridad de la sana doctrina de la palabra de Dios, no bendice, sino maldice. Porque solo la verdad bendice. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oró Jesús por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces la palabra sana, en este caso en el griego, es la palabra higieiano, donde procede la palabra higiene, que significa saludable, y segura. Eso es lo que tiene que ser la palabra de Dios para nosotros. La doctrina errada no edifica, la doctrina errada confunde, la doctrina errada destruye, la doctrina errada derrumba, la doctrina errada divide. ¿Cuántas cosas malas hay en la doctrina errada? Pero, lejos de eso, el Espíritu de Dios es quien toma la sana enseñanza y aplica esta sana enseñanza al corazón de la persona. Ahora, ¿cuánto anhelo hay en tu corazón de querer saber lo que es la sana doctrina, de vivir dentro de la sana enseñanza de la palabra de Dios? Sabiendo que la doctrina errada no edifica. Todos sabemos que una buena higiene en partes de nuestro cuerpo físico va a generar salud. La higiene trae salud. La sana doctrina trae salud espiritual a la gente. La doctrina errada no trae ningún tipo de salud a la vida espiritual del creyente. Por eso Pablo hace énfasis en la sana doctrina. Que poco se hace énfasis hoy día en las iglesias en la sana doctrina. Hoy día se quiere el espectáculo, se quiere el carisma, se requiere de muchas cosas y dejamos la sana doctrina al último. La sana doctrina es primero, porque si no hay sana doctrina, no hay nada, no hay iglesia, no hay creyentes y no hay nada. Por eso es de suma importancia que meditemos en lo que es la sana doctrina. La salud espiritual tiene su origen en la sana doctrina que podemos nosotros aprender. Y cuando hay salud, ¿qué hay en el cuerpo? Hay bienestar y hay crecimiento. Hay conocimiento, hay fortaleza. Hay deseos de servir al Señor. Entendemos lo que Dios espera de nuestras vidas. ¿Cuántas cosas y cuántas bendiciones se derivan de la sana doctrina? Y no es cuánto se desea servir, sino primero, ¿cuál es la doctrina que tenemos nosotros? Porque eso va a ser el fundamento de nuestra vida y servicio al Señor. Por eso hay que alinear nuestros pensamientos y nuestras ideas que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, la palabra doctrina es la palabra didascalia, que significa enseñanza, instrucción. Timoteo tenía que enseñar e instruir a la gente en la sana doctrina. No en cualquier cosa que se le ocurriría, no en cualquier actividad, sino en la sana doctrina. El fundamento está ¿en qué? En la sana doctrina. Por supuesto, en Cristo. Cristo es la roca. Pero Cristo siempre es el portador de una sana doctrina. Ahora, el diablo logra sus propósitos, ¿cómo? Usando falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas que distorsionan la verdad de Dios. Y realmente, ¿no es cierto? Estas mentiras, estas doctrinas de hombres y de demonios, son como muchas veces nuevas revelaciones del cielo que envenenan a la iglesia día a día. Tengamos cuidado con las cosas nuevas que aparecen, con las cosas que son novedosas, con las cosas que son realmente gloriosas en cierta manera, pero no es así. Alguien dijo, si es bueno, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. ¿Cómo tenemos que volver a la milenaria palabra de Dios, buscar lo que es la sana doctrina? Tito tenía que cuidar su palabra y ver que no vaya a decir nada que contradiga la sana enseñanza. Qué importante es eso. No por salir del apuro vamos a decir cualquier cosa, sino que vamos nosotros a cuidar nuestras palabras, que no digan nada que contradiga la sana enseñanza, lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. La sana doctrina nutre a la persona redimida por Cristo en el conocimiento de Dios y de sus propósitos. La doctrina errada no tiene ninguna función parecida, sino todo lo contrario, está para destruir. En el versículo 2, Pablo le dice a Tito, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte y no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, las metas están dirigidas a que tú y yo tenemos que ser. La transformación, la conformación vienen antes de la acción. Recuerden, la vida cristiana no es acción a menos que seamos conformados primero, a menos que seamos establecidos en Cristo primero. Cualquier acción que queramos hacer para Dios no tiene ningún valor ni ningún sentido. Por eso lo importante, lo más importante en la vida es venir a Cristo. Y realmente si no has venido a Cristo y ya estás siguiendo simplemente una religión que has creado en tu mente y en tu corazón, quizás este sea el día en que debes doblar tus rodillas al Señor de señores y al Rey de reyes. Dice aquí que los ancianos sean. No dice deseo, sino que sean. O sea, es un mandato directo, es un mandato radical que Pablo le da a Tito. Tienen que ser estas personas aptas, tienen que ser sobrios. Tiene que haber sobriedad en la vida de estas personas. ¿Y saben qué es la sobriedad? Sobriedad primeramente tiene la connotación de estar velando tiene la connotación de no mezclarse con otros valores que no vengan de la palabra de Dios. Nos mantenemos sobrios, no estamos contaminando nuestra mente ni nuestro cuerpo con nada de que venga del exterior que pueda mermar mi capacidad dada en Cristo para servirle y vivir para Él. Después dice que sean serios. No hay nada más serio que la iglesia del Señor. No hay nada más serio que ser un seguidor de Cristo. ¿Y cómo estamos tomando nuestra vida cristiana? ¿La estamos tomando deportivamente o la estamos tomando con seriedad? ¿Cómo sé si yo estoy tomando mi vida cristiana con seriedad? Tengo primeramente que ponerme a pensar y confrontarme a mí mismo. ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿A quién voy a obedecer yo primero o estoy obedeciendo primero? ¿Qué es el Señor Jesucristo? ¿Qué representa Él en mi vida? ¿Qué he llegado a ser yo a raíz de su muerte y resurrección por mis pecados? O sea, hacernos ese tipo de preguntas va a denotar si somos nosotros serios en el Señor. Cuando te toca decidir entre hacer algo para Dios y hacer algo para ti, ¿qué te encuentras tú decidiendo? Si te encuentras decidiendo para ti, entonces tú estás viviendo un cristianismo ficticio que no es serio, más bien es una burla para Dios. Porque Dios, cuando envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, no estaba jugando con nadie. Fue un momento muy solemne y muy serio, a punto que Dios guardó silencio total cuando su Hijo murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿Hay sobriedad en ti? ¿Hay seriedad para las cosas de Dios? Si hay algo que viene primero que el Señor en tu vida, entonces es algo que debemos nosotros de arrepentirnos, porque de esta vida nuestra vida no va a ser edificada. Y detrás de nosotros estamos maldiciendo en vez de bendecir a las personas que viven alrededor de nosotros, porque no hay seriedad. Después dice prudencia. Hay que ser prudente, hay que pensar cuando tomamos decisiones. Tito dice, Pablo le dice a Tito que esta gente que va a liderar la iglesia tiene que ser gente prudente, gente que usa la cabeza para pensar. Hay una gran diferencia entre usar la cabeza para pensar y actuar que ser dirigido por nuestras pasiones y nuestros instintos que combaten dentro de nosotros. Nuestras pasiones e instintos generalmente nos van a siempre a llevar fuera de lo que es la voluntad de Dios. Porque hay un abismo de diferencia entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere, en cómo tú piensas y cómo Dios piensa. Hay una diferencia abismal, y así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más que tus pensamientos, más que mis pensamientos, y los caminos de Dios más que tus caminos y más que mis caminos. Entonces yo tengo que meditar en eso. ¿Realmente estoy siendo yo prudente? ¿Cuántas advertencias hay aquí en la palabra de Dios? Qué maravilloso que Dios nos advierte a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y lo demostró al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Pero la prudencia nos hace escuchar, no nuestro propio corazón, pero nos hace escuchar la voz de Dios. ¿Cuán prudente estás siendo en tu vida cristiana? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás escuchando tu propia voz dentro de ti? ¿O estás escuchando la voz de otros o la voz del mundo? El cristiano tiene que oír la voz de Dios. Tiene que decidir por lo que Dios dice. Podremos desconocer muchas cosas, pero confiamos en el Señor y decidimos por Él. Y decidimos de acuerdo a lo que la palabra dice. Y de esta manera, perdón, estamos siendo prudentes. Después habla de una fe sana también. O sea que si hay fe sana, hay una fe enfermiza también. Por supuesto. Ahora, ¿qué tipo de fe tienes tú? ¿Tienes una fe sana o tienes una fe enfermiza? La fe sana, no estamos hablando de perfección en la gente, pero sí estamos hablando de ¿qué? De sobriedad, seriedad y prudencia. Eso genera una fe sana en la persona. Comenzamos a vivir por fe. Entendemos y sabemos cómo ya anularnos a nosotros mismos para dar realce y acción a lo que Dios quiere para nosotros y hacer también a través de nosotros. Eso es lo que es una fe sana. Una fe sana no solamente creer, porque todos creen, pero sí es realmente responder de la manera correcta a Dios. Eso demuestra que tenemos una fe sana. Muéstrame tu fe por la manera que vives. Muéstrame tu fe por las prioridades que pones en tu vida. Muéstrame tu fe, ¿no es cierto?, poniendo a Dios primero en tu vida. Eso es lo que es una fe sana. Después habla de amor. ¿Y cuánto pudiéramos hablar del amor? ¿Y cuánto hemos hablado del amor? Y la palabra es ágape, ¿no? La palabra es caridad en sí. Y la palabra de Dios nos dice que los cristianos, los líderes, tienen que tener amor. Y por último dice que tienen que tener paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Levante la mano. ¿Ah? ¿Usted es paciente? La felicita. Bien. Todos tenemos paciencia, pero muy poquito. Muy poquito. Y es algo que constantemente el cristiano debe de ejercitarse en lo que es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? ¿Saben qué es la paciencia? La paciencia es el poder dado por Dios. Generalmente nosotros en sí no tenemos paciencia. Pero es es algo que Dios desarrolla en nuestras vidas. ¿Saben para qué? Para poder llevarnos bien con nuestros hermanos, con nuestra familia. Para que la forma que son ellos o ellas no nos choque. Para que las acciones erróneas realmente no despierten en nosotros sentimientos negativos hacia esas personas. Para que podamos discernir el fracaso en el cual estamos todos nosotros por causa del pecado y poder aprender a perdonar y a recibir a la persona. La paciencia tiene que ver con todo eso. La paciencia tiene que ver con soportar todo eso, cargar todas esas cargas antes de que le dar rienda suelta a lo que tenemos aquí adentro que quiere explotar y quiere reventar y quiere hacer las cosas ya rápidamente. No, paciencia es una virtud cristiana que el Espíritu de Dios nos da a nosotros. Entonces, esto es con respecto a los ancianos. Y después también habla de las ancianas. ¿Cuántas ancianas hay acá? ¿O todas son jovencitas? Todas son jovencitas, entonces no es para ustedes esto. Bien, dice, las ancianas sean reverentes en su porte, ¿no? Y la reverencia tiene que ver con una conducta que realmente sea comendable. Sean veraces, no calumniadores. O sea, hablen la verdad y no se metan ¿en qué? En el chisme, es lo que está diciendo. Hablen la verdad y no se metan en el chisme porque el chisme destruye. Después dice, sean sobrias, no esclavas al vino. Después dice, maestras del bien, tienen que ser. Y después dice que tienen que enseñar a mujeres más jóvenes a amar a sus maridos e hijos. Tienen que tener prudencia. Tienen que ser castas, o sea, limpias en su forma de actuar, en su forma de pensar. Y tienen que ser cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. ¿Por qué se ríen algunas? No sé, pero bueno, no sé por qué. Si estaré contando un chiste, no sé. Pero acá dice, cuidadosas de su casa. Después dice, buenas, sujetas a sus maridos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? La sujeción, la reverencia, la veracidad, maestras del bien, todo eso fomenta el crecimiento de la iglesia también. O sea que las mujeres y los hombres tenemos un rol preponderante en la salud de la iglesia. Pero empiezan, ¿dónde? En nuestras vidas. A los jóvenes también. A veces decimos, bueno, los jóvenes son jóvenes, ya crecerán. Pero a los jóvenes, Él les exhorta y les manda a que sean prudentes. ¿Saben cómo muestra prudencia un joven? Teniendo cuidado con las decisiones que hace. Y si no sabe el joven la decisión que va a tomar es buena o mala, entonces consulta a su papá o a su mamá. O si no, consulta a alguien que pueda darle una información sobre Dios, cómo Dios quiere dirigir la vida de él. Entonces, los jóvenes tienen que ser prudentes. Nunca podemos excusarlos como tratamos nosotros de excusarlos muchas veces. Ah, está chiquito, así es, ya cambiará. Tengamos mucho cuidado de tomar ese tipo de postura porque no estamos bendiciendo a nuestros hijos de esa manera, sino enseñémosles a ser prudentes, a cuidar su vida, a ver con quién se están juntando, qué están haciendo, a qué mediten y piensen desde ya en lo que la palabra dice para sus vidas. Los jóvenes tienen que ser prudentes. En Tito 2, del 7 al 8, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y de nuevo vemos acá, ¿no es cierto?, cómo el siervo de Dios debe de ser. ¿Cuál era el rol de Tito? Antes de hacer, tenía él que ser primero. Tito 2, del 9 al 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora, fíjense acá, esto nos habla a muchos de nosotros. Dice, exhorta a los siervos. Y la palabra siervo es la palabra esclavo. Como en ese tiempo había esclavos, y no se habla de ningún problema de procurar la libertad, no se habla de ningún problema de protestar, no se habla de ningún problema de esa naturaleza. Dice, el siervo, el que es esclavo, quédese como esclavo, sujétese. Trate bien a su señor, trabaje bien para él, sea testimonio para él en el estado que Dios le ha puesto a usted. Comience a vivir para Dios, ¿para qué? Para hacer influencia para esas personas también. ¿Pero qué quiere el hombre? El hombre quiere rápidamente su independencia, quiere su libertad, quiere sus leyes, quiere esto y quiere lo otro. Y todos decimos, a todo tengo derecho. Quiero decirte que la Biblia a nosotros nos quita de cualquier derecho. Porque nuestro único derecho delante de Dios es la muerte por nuestro pecado. Por eso le dice, siervos, esclavos, sujétense a sus amos, agrádenles en todo, no sean que respondones, no se rebelen en contra de la autoridad de su amo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. O sea, el esclavo, de acuerdo a lo que Dios dice, tiene que ser fiel a su amo. ¿Y hoy día qué? Hoy día hay otro sentir, totalmente en contra de Dios. Hoy día queremos borrar ya de los libros de la historia que hubo esclavitud en años pasados. Y sin embargo, la Biblia no nos habla de nada de eso. Claramente nos dice cómo debe de ser la cosa. Y la palabra exhorta no aparece aquí en el original, pero quizás está implícita, porque la palabra original lee así, los siervos se sujeten a sus amos y les agraden en todo. O sea que no hay otra opción para aquel que es esclavo que someterse a su amo. Ahora, yo no lo digo, a mí no me echen la culpa. Dios lo está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una vida para vivir para Dios y tenemos que vivirla en la condición en la cual nosotros estamos. No podemos esperar que cambie la condición de nuestra vida para poder vivir para Dios. No. ¿Cómo estamos? Vivimos para Dios. ¿Amén? Esto es bien importante, porque si no vamos a tener problemas viviendo. Y la exhortación puede ser un buen medio para lograr todo esto en los esclavos. La palabra exhortación en el Nuevo Testamento es la palabra paraclesis, la cual no se menciona en este pasaje a Tito. Bien, queridos hermanos, para concluir, la sana doctrina es necesaria, la enseñanza correcta no es, ¿cómo se llama?, necesaria, no es negociable bajo ningún punto de vista, tiene que ser correcta la enseñanza. Hoy día parece que la doctrina ya no es tan crucial entre los cristianos modernos, pero sí sigue siéndolo para Dios que nos ha dado su palabra. O sea, no mires cómo otros viven el cristianismo, porque hay cosas que nos pueden deslumbrar. Y podemos decir, bueno, hay iglesias que tienen más que nosotros. Amén, que tengan más con nosotros. Vamos a gozarnos por eso. pero no nos vamos a lamentar por eso, ni vamos a reclamar por eso, y ni vamos a luchar por eso, porque nuestra misión es otra. Nuestra misión es ser esos esclavos, realmente agradar a quienes están alrededor nuestro y servir realmente para la gloria de Dios. Somos custodios, administradores y responsables de que de nuestros labios salgan palabras de acuerdo a la sana doctrina. Y fíjense el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, fíjense, esto es importante. ¿Qué nos llama la Biblia? Dice, renunciando a la impiedad. ¿Qué más? A los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, o sea, ahora la vida que nos toca, sobria, justa, ¿y qué más? Piadosamente. O sea, sobria sin mezclarnos, justa, no haciendo nada indebido, y piadosamente haciéndolo con la caridad y el amor de Dios, con piedad, con el carácter de Dios en nosotros. Ahora, ¿hay esas cosas en tu vida? ¿Están realmente creciendo y fortaleciéndose esto de los deseos mundanos? ¿O están a través del Espíritu de Dios mermando en tu vida y cada vez haces menos casos a los deseos mundanos? El mundo deslumbra, el mundo ofrece, el mundo pone deseos en nuestro corazón. No deseos buenos, deseos malos. Pero como nuestro corazón es malo, entonces los toma como algo bueno. Y confundimos y le ponemos la etiqueta de buenos y la Biblia dice que es malo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser prudentes y poder discernir lo que está diciendo aquí Pablo a Tito, enseñándoos que renunciando a la impiedad, somos impíos, tenemos pecado. Pero hay que renunciar al pecado. No es fácil. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Está bien cerca de nosotros. Habita en nuestro corazón. Es parte de nuestra naturaleza carnal. Es muy difícil desarraigar. Pero hay que renunciar a la impiedad. O sea, tomar una determinación por encima de lo que sentimos. A veces tomamos determinaciones por lo que sentimos y no por lo que debemos tomarlas. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense, el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá se cumple el refrán que dice, no hay mal que dure, ¿qué? 100 años. O sea, donde estás como esclavo, donde estás como pobre, donde estás como en tu enfermedad, donde estés, tú, querido hermano, hermana, acá la palabra de Dios nos dice que nuestra esperanza no está en este mundo, sino que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el día en el cual nuestros ojos tienen que estar puestos. Es el día en el cual nuestra mente tiene que estar pensando y nuestro corazón atesorando. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a estar viviendo contrariamente a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para comprarnos de regreso de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que dentro de la esclavitud, dentro de la pobreza, dentro de nuestra situación y condición, ¿saben qué, hermanos? Somos algo glorioso para Dios. Somos su pueblo. Y si eso no te mantiene con la alegría y el gozo y la gratitud en tu corazón, entonces nada podrá hacerlo. Ninguna cosa que el mundo te da podrá satisfacerte, porque esto es lo que tú y yo necesitamos y esto es lo que la palabra de Dios dice. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Hemos sido comprados para Él, para purificar para sí un pueblo propio. Pertenecemos a Él, celoso de buenas obras. Versículo 15, con esto termino. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Esto habla la gente. Esto es lo que la gente tiene que saber de la vida cristiana si es que vamos a edificar iglesias en Creta, le dice Pablo a Tito. ¿Qué importancia de la verdad de la palabra? ¿Dónde está la verdad de la palabra en tu vida? ¿Qué es más importante que la verdad de la palabra en tu vida? ¿Qué viene primero en tu vida? Para pensar y meditar. Pero la Biblia nos llama a responder. La Biblia nos llama a confesar. La Biblia nos llama a arrepentirnos. Y si hay algo de qué arrepentirse, quizá este sea el momento para hacerlo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por la bendición que es, Señor, el poder abrirla con la libertad que tenemos. Señor, aunque no sabemos cuánto más tendremos esta libertad de hacerlo, pero nos gozamos en ella, nos gozamos en la presencia de nuestros hermanos, el privilegio de vernos las caras, de poder conversar, de poder alabarte, de poder escuchar juntos, Señor, tu palabra. Queremos agradecerte por eso. Y también, Señor, por haber participado de la Santa Cena juntos, recordando la grandeza de tu amor para con nosotros. Señor, bendícenos y genera en nuestro corazón el deseo de vivir para ti. El deseo que la verdad de Dios se arraigue en nuestro corazón, para que de esta manera se pueda arraigar en el corazón de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la fe, de las personas que nos rodean. Señor, bendícenos y guárdanos. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y lo hacemos en el precioso y único nombre, el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.